Pues muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos como siempre la presencia de las y los integrantes de los medios de comunicación. Los hemos convocado el día de hoy a esta rueda de prensa con motivo del último informe presentado por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Han sido un año y el día de mañana se cumplen 7 meses sin que Ayotzinapa tenga verdad de lo sucedido, sin que el paradero de los estudiantes haya sido develado con claridad y contundencia de pruebas y contundencia científica. El día de ayer escuchamos el informe del grupo de expertos que da cuenta de la cerrazón, en particular del gobierno federal, para seguir alimentando su teoría inicial de caso vinculada con el basurero de Cocula, implicando la ausencia de agotamiento y de energías institucionales para otras líneas de investigación, para otras rutas de desaparición. El día de ayer el GIEI nos proporciona y nos brinda nuevos elementos de investigación y da cuenta de deficiencias estructurales que a partir del caso Ayotzinapa salen a la luz. Una investigación sustentada en dichos y en dichos presumiblemente obtenidos bajo tortura y no en la concatenación de evidencias científicas y de otro tipo de evidencias. Hoy, eso es lo que tiene el caso Ayotzinapa, que a 1 año y 7 meses no tenga verdad y justicia. Por eso es que el día de hoy, estando aquí reunidos todos los padres y madres de los 43 estudiantes, más los padres y madres de los muchachos ejecutados en los hechos, más los padres y madres también de los muchachos lesionados con motivo de los hechos. Después de 1 año y 7 meses los han convocado en un signo de unidad y en un signo de permanencia de sus motivos de lucha y de dignidad. Termino esta introducción a la rueda de prensa también mencionando que es develador que el Estado mexicano, que los integrantes del gobierno federal mexicano no hayan estado el día de ayer en la entrega del informe del GIEI. Es claro que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana no se va porque hayan terminado con su mandato, con su trabajo. No se va porque los padres y madres no hayan visto la relevancia en su trabajo, sino se va por la ausencia de voluntad política del gobierno federal para que ellos continúen en nuestro país. Y esa ausencia de voluntad política se ve materializada el día de ayer, no estando presentes en la entrega del informe, y esa ausencia de voluntad política también se materializa en la propia investigación del caso frente a la ausencia de verdad. Estaremos dándole el uso de la palabra a los padres y madres que fijarán su posición a partir del informe del día de ayer y también tendremos la palabra del representante del Consejo Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa y también de los abogados que han acompañado momento a momento este caso. Les damos la más cordial bienvenida y damos inicio con esta rueda de prensa. Don Felipe.
Muy buenos días. Soy un padre de familia. Mi nombre es Bernardo Campos. Es mi hijo José Ángel Campos Cantor. Pues sinceramente, nosotros estamos aquí para decirles a ustedes todo el comportamiento que hemos tenido con nuestros señores expertos. Pues ya que sinceramente con ellos tuvimos la verdad, la confianza, que a ellos, esa confianza que a 1 año que están con nosotros, que ya que el gobierno no nos pudo decir la verdad y hasta la fecha, en ellos un agradecimiento muy grande. Sinceramente, nosotros como padres de familia, los 43, un cariño y un respeto que sinceramente nos las ganamos con ellos. Sin ellos no hubiéramos dado cuenta de la verdad que nos está mintiendo el gobierno y nos había mentido del Murillo Karam, todas esas mentiras. Pero sinceramente, estando ellos, luego que llegaron, pues sentimos un poco de tranquilidad, esa tranquilidad que hasta la fecha la hemos resistido, porque sinceramente el gobierno es lo que él nos ha separado de ellos. No quiere saber de nada de nosotros, no tenemos apoyamiento nada de ellos. Yo siento que por eso también nos quiere separar de los señores expertos, porque saben ellos de toda esa verdad que nos han estado brindando y nos han dicho. Yo sé que saben ellos que les van llegando muy cerquita a darnos una respuesta sinceramente verídica. Pero sinceramente, así como nos está retirando de ellos, nosotros como padres es nuestro deber de seguir adelante, porque esta lucha va a seguir adelante como padres de familia que somos, porque nuestros hijos no son cualquier animales, son personas de sangre. Y es que por eso nosotros les vamos a seguir insistiendo, eso quiere el gobierno. Vamos a seguir resistiéndole, diciéndole sus verdades. Pues ya que no dejó a nuestros señores expertos, nosotros vamos a estar con ellos todavía en contra, como hemos estado. Pero sí, sinceramente, que sepa el gobierno, a donde quiera que estén, gracias a ellos, a los señores expertos, porque de ellos no tenemos nada. Les damos un agradecimiento a esos señores expertos, un agradecimiento muy grande, que nosotros como padres hasta la fecha quisiéramos que estuvieran con nosotros, al lado de nosotros, hasta saber la realidad, la verdad, hasta saber una respuesta verídicamente. Eso es lo que nos importa a nosotros, de nuestros hijos. Si eso quiso el gobierno, separarnos de nosotros, pues está bien. Ellos son los que mandan. Pero para nosotros, les damos las mil gracias. Y esperamos que aunque sea de lejos, que no se olviden de nosotros. Y que Dios, donde quiera que anden, que Dios los bendiga. Mil gracias.
Buenos días a todos los medios. Nuestro agradecimiento, como siempre, por el espacio que nos puedan dar y que el mundo se entere que el caso de Ayotzinapa, a 1 año 7 meses, seguimos en las mismas condiciones de saber la verdad para poder hacer justicia. Desde este micrófono queremos recordarle a Enrique Peña Nieto que en la primera reunión en octubre del 2014 se comprometió con los padres de familia que topara con quien topara, íbamos a saber la verdad y que iban a recibir el castigo a aquellos que habían cometido este crimen. Hoy podemos decirles también y recordarle que el compromiso era de que si no tenían la capacidad para darnos respuesta, también se tenía que ir, porque no tiene caso que alguien inepto para gobernar siga representando un país como México. Hoy no nomás son 43 desaparecidos, son miles y miles de desaparecidos, miles de crímenes cometidos sin investigarse. Ayer, con el informe de los expertos independientes en su segunda parte, queda claro cómo hay el encubrimiento de alguien y siguen en la insistencia de aferrarse a la verdad histórica del basurero de Cocula. Hoy podemos decirles que miente Enrique Peña Nieto, que miente Murillo Karam, que miente Arely Gómez, que miente todo el sistema de justicia en nuestro país, pero que a pesar de eso nosotros vamos a seguir adelante. No podemos detenernos hasta que encontremos la verdad y pueda hacerse justicia. Si Enrique Peña Nieto nos está escuchando, y estoy seguro que sí, y nos está viendo, yo le decía en la primera reunión que esos rostros no los iba a olvidar hasta que supiéramos la verdad. Y nuevamente aquí estamos, todos juntos como el primer día, para exigirle verdad y justicia. Y si no, de una vez que el pueblo de México tome la decisión para que él empiece a empacar sus maletas, porque es 1 año 7 meses de tortura psicológica, de ansiedad, de desesperación, de coraje, de ver cómo pretenden seguir engañando y engañándonos a nosotros, haciéndonos creer tanto montaje que han realizado. Hoy los expertos se van de nuestro país, no porque no hayan cumplido el objetivo a lo que venían, sino porque no se les permitió hacerlo. Los corren porque ven de cerca la verdad. Cada día, cada trabajo que realizó este grupo nos ha demostrado las mentiras en las que ha caído la Procuraduría General de la República, en complicidad con la Secretaría de Gobernación, compromisos adquiridos, compromisos no cumplidos. Osorio Chong en Acapulco se comprometió con los padres de familia que si no se cumplía el objetivo, habría otra prórroga para los expertos independientes. Y hoy, de manera descarada, dice se van y se van. Pero qué bueno que hoy podemos decirles a ustedes como medios de comunicación y principalmente a los medios no controlados, que la información que sale a la luz es lo que ha mantenido fuerte a los padres de familia. Porque en el mundo la exigencia es la misma. La permanencia del grupo de expertos independientes en México para que la verdad pueda salir, y si no se quedan, bueno, hay un compromiso también de la comisión que pronto, muy pronto, buscarán un mecanismo de ayuda, y estamos seguros que vamos a llegar a la verdad y que Enrique Peña Nieto sepa que no nos va a derrotar el tiempo. Si ellos creían que con el tiempo los padres nos íbamos a sentar a esperar la justicia, se equivocaron. Hoy estamos más firmes que nunca. Hoy estamos convocando a la sociedad para que el 26 de abril salgamos todos a las calles a exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas, justicia para los caídos, justicia para los lesionados que aún están hospitalizados y que se han olvidado de ellos, pero que aquí estamos todos juntos para lograr el objetivo primordial, que es encontrar a los jóvenes y castigar a los culpables. No fue tope con quien tope. Hoy sabemos que Peña Nieto obedece a alguien, y ese alguien es al que están encubriendo. Las investigaciones tienen que continuar hasta saber la verdad, y esa es la exigencia de los padres de familia. Que no piense que nos vamos a callar, no tenemos miedo. Sabemos la reacción cuando se agrede a los intereses del grupo político y del narcopolítico que hoy nos gobierna, pero aún así vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Y le decimos con toda la voz, con toda la garganta, que Enrique Peña Nieto miente. Sigue mintiendo al pueblo y sigue mintiéndole al mundo. No hay verdad, ni siquiera un milímetro acerca de dónde pudieran estar los jóvenes. Pero sí hay mucha verdad en lo podrido que tenemos como sistema judicial, como sistema de investigación. No se ha avanzado nada para llegar al objetivo. Pero hoy queda al descubierto que no podemos confiar en un Estado fallido como el que hoy tenemos. Por eso le pedimos a la sociedad mexicana, al mundo, que siga pendiente, que hoy los padres de familia vamos a seguir caminando hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias.
Buenas tardes. Mi nombre es Mario César González Contreras. Nosotros los padres de familia queremos una investigación a Tomás Herón. ¿Qué estaba haciendo un día antes en el basurero de Cocula, sembrando las pruebas de aquella bolsa? ¿Qué estaba haciendo el maleante ese sin su abogado? ¿Qué estaba haciendo en ese día? Por eso es que nosotros queremos que se cese Tomás Herón y que se le abra una investigación. Y también a la señora Sara Mónica Medina, de la cual participó ese día, un día antes de la supuesta encuentro de la bolsa. ¿Cuál fue el motivo o cuáles fueron las circunstancias de qué llevaron ahí? A sembrar las pruebas. Ellos fueron, ahora no nos cabe la menor duda de que fueron los que sembraron las evidencias del río San Juan. Nosotros, los 43 padres de familia, no defendemos a ningún maleante. Estamos en contra de defender algún maleante, pero también estamos en contra de la tortura, porque sabemos perfectamente bien que la tortura pueden decir las declaraciones a modo de la Procuraduría. Y también sabemos que hay muchos medios que siempre nos han atacado, pero también hay muchos medios que han estado a favor de nosotros. Y no porque nosotros quieramos que digan lo que nosotros queremos que digan, sino porque dicen la verdad, que es lo único que se nos está privando, el derecho a la verdad como mexicano. Nosotros vamos a seguir luchando porque el caso Ayotzinapa apenas empieza. Apenas se empezó a desenmarañar las líneas de investigación. Apenas se empezó a desenmarañar lo que la Procuraduría estaba queriendo plantar. Y eso gracias a nuestros expertos. Eso es gracias a esos señores que vinieron a descubrir sus grandes mentiras del gobierno. El motivo del retroceso del Estado mexicano al expulsar a los expertos es otra vía más de la incredulidad a sus dependencias. A que no confiamos en ninguna dependencia, ya sea federal, estatal o municipal. Pero aquí vamos a estar, señores. Y lo que sí le voy a contestar al licenciado Betanzos, que dice que los 43 padres de familia confiamos en él, confiamos en la Procuraduría. No, señores, nosotros no confiamos en ningún tipo de esos que dicen mentiras y que están encubriendo a alguien. Nosotros, los 43 padres, queremos saber la verdad de qué pasó ese día. ¿De dónde, para dónde se llevaron a los muchachos? ¿Qué en realidad está pasando? ¿O a quién están encubriendo? Sabemos que ahorita les dio vergüenza al Estado mexicano. Les dio vergüenza porque los expertos estaban haciendo su trabajo. Estaban haciendo su trabajo que a ellos les correspondía. Pero esa vergüenza no es otra cosa más que complicidad y encubrimiento. Pensaron que nos iban a callar. Pensaron que esto se iba a olvidar. A mi hijo César Manuel y a sus 42 compañeros no los vamos a poder olvidar. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, como siempre lo hemos dicho. Ahorita vinieron ataques mediáticos hacia los padres, queriéndonos separar, pero no lo lograron. Y sabemos perfectamente bien que no va a ser el único, que van a seguir. Pero aquí vamos a estar juntos, porque sabemos de quién vienen. Y esa vergüenza se los va a reclamar cada mexicano. No tan solo los 43 padres de familia, sino cada mexicano, porque no nada más le están mintiendo a los 43 padres de familia, sino a todo México. los expertos querían y quieren que sea el primer caso que se llegue a la verdad, que no quede en la historia como un Tanguato, un Tlatlaya, un Aguas Blancas, que nunca tuvieron justicia. Pero así es el Estado mexicano. Y vamos a seguir luchando por esos 43 alumnos, por esos 43 hijos. Gracias.
Buenos días, señores medios de comunicación. Pues gracias por estar aquí, ¿verdad? Pues apoyando, ¿verdad? Escuchándonos a los padres de familia, ¿verdad? Pues para poder difundir las inconformidades que tenemos. Yo soy Emiliano Navarrete, soy padre del joven José Ángel Navarrete González, ¿verdad? ¿Cómo olvidar a mi hijo, ¿verdad? La última vez que lo miré, ¿verdad? Que le di un abrazo, le dije, hijo, donde quiero mucho, donde quiera que estés, voy a ir por ti, sin saber que andaría haciendo eso del siguiente día hasta el día de hoy. ¿Verdad, señores? Bueno, pues nosotros, ¿verdad? Los padres de familia, si el presidente, ¿verdad? Enrique Peña Nieto nos está escuchando, ¿verdad? Yo directamente, ¿verdad? Queremos decir, pues después del informe de los expertos independientes, ¿verdad? Que nos diera la cara, ¿verdad? Que de él saliera, ¿verdad? De querer reunirse con nosotros para definitivamente, ¿verdad? Pues poner las cosas sobre la mesa, ¿verdad? Porque nosotros queremos la verdad. Llegamos al gobierno federal buscando la verdad. Porque el municipal y el estatal simplemente se deslindaron en Guerrero, ¿verdad? ¿Cómo se deslindan de su cargo sin importarle la vida del ser humano? ¿Qué clase de personas, ¿verdad? Gobernantes que están ahí. Esto es algo inhumano, inaceptable, como mexicano, como cualquier persona de cualquier país, que una persona que te represente, ¿verdad?, como gobierno en tu estado, en tu pueblo, simplemente se deslinde cuando pase alguna atrocidad cometida por el mismo estado, por la misma gente uniformada. Por eso tuvimos que llegar hasta el gobierno federal exigiendo claridad, exigiendo justicia, que investigara por qué esta agresión tan cobarde e inhumana hacia nuestros jóvenes. Aquí estamos los padres de familia, ¿verdad? Como le decimos al presidente, para responder por los actos que hayan hecho nuestros hijos, ¿verdad? No, pues, agredirlos, ¿verdad? Como si fueran delincuentes. Un delincuente, creo que hasta el día de hoy que he escuchado que han detenido, no gastan a veces ninguna bala. Entonces, señores, es lo que le queremos o le exigimos a este señor presidente, que nos dé la cara definitivamente él. No PGR, no gobernación. Queremos, si tiene él la palabra, si tiene ese... Creo que debe tener palabra, por eso está ahí representando a los mexicanos. Entonces queremos que se comprometa, queremos que siga las líneas de investigación que dan los expertos independientes que vinieron a apoyarnos, señores. Personas extranjeras que vinieron a ayudarnos porque el gobierno mexicano nos está agrediendo. Nosotros somos solamente, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos estudien. Y no entendemos esta agresión, por qué pasó, ¿verdad? Entonces hemos encontrado, llegando al gobierno federal, hemos encontrado muchos obstáculos. No los hemos buscado simplemente, ¿verdad? Al caminar se han ido descubriendo con la gente, ¿verdad? Que tiene el conocimiento de estudios, ¿verdad? Los compañeros, abogados de acá, del PRO, de Tlachinola, ¿verdad? Que han estado con nosotros, ¿verdad? Que nos han traído pues de la mano, y el pueblo que no nos ha dejado caer. Y no vamos a caer, así quedemos solos, señores. Porque son nuestros hijos, son
vidas, son jóvenes inocentes. Y no tiene perdón esa persona que hizo esta cobarde agresión, ¿verdad? Que dicen que los quemaron y todo eso, ¿verdad? Se ha descubierto que no existen evidencias. Entonces, exigiremos al presidente directamente, ¿verdad? Que siga las líneas de investigación con personas, ¿verdad? Del gobierno. Porque el gobernador, ¿verdad? Cuando pasaron los hechos, simplemente se toma sus vacaciones y no le importa la vida de los jóvenes. Pero nosotros seguimos exigiendo, ¿verdad? Que sean investigados los militares, que den esa declaración, los que hacen falta. Se le pidió, ¿verdad? Que lo dieran directamente con el grupo independiente, ¿verdad? ¿Por qué esa negatividad? ¿Que esos militares no están para servir supuestamente a la nación? ¿O para qué están? ¿Para agredir a la gente que se manifiesta? ¿Para exigir sus derechos? Creo que está claro. Nosotros como pobres personas queremos respeto. Si ellos están sirviendo a propios intereses personales de la gente que tiene dinero, pero que no se meta con la gente pobre, que no se meta con las personas que queremos vivir con el sudor de nuestra frente, trabajando en lo que podamos hacer. Entonces, señores, pues, esta es la situación todavía actual de aquí, de la República Mexicana. Un ejemplo para otros países, este gobierno mexicano pegándole a la gente más pobre. Solamente traemos la verdad, caminamos de frente, sin ocultar la cara. Vi yo, escuchado una información, ¿verdad?, que subieron, que el tal, ¿verdad?, del aceite, Gualberto, ¿verdad?, que había mandado a investigar a nuestros jóvenes con el FBI. ¿Cómo será posible si el gobierno dice, ¿verdad?, que supuestamente nuestros muchachos ya están quemados, ¿cómo van a andar investigando? Que se investiguen las personas que tienen responsabilidad. Pero primero que encuentren a nuestros hijos, no primero. Hay muchos inculpados, señores, tienen al presidente encerrado, Abarca, a su esposa, ciento y tantos detenidos. ¿Cómo es posible que se basen en la declaración solamente de estas personas que han sido torturadas? Si tienen familia esas personas, que salgan a decir si sus familiares en realidad han sido amenazados para que se declaren culpables. Nosotros no entendemos esta actitud de este gobierno mexicano. Venimos a buscar la verdad y nos hemos encontrado con muchos obstáculos en el camino. Pero no descansaremos, señores. El día que quiera cerrar el caso este gobierno mexicano, primero tendrá que matarme. Porque no regresaré a casa con un perdón, con una disculpa. Me duele mi sangre. Son nuestros hijos. Somos pobres, pero los adoramos. Cualquier padre o madre de familia creo que daría todo por esclarecer, por saber a dónde está su hijo. Pero gracias a todos los mexicanos que tienen conciencia, tienen corazón, y de otros países, aquí estamos y no nos vamos a rendir. No vamos a retroceder jamás. No podemos regresar a casa sin llevarlos con nosotros. Les han arrebatado un sueño de jóvenes, una edad tan bonita que pasa al ser humano. Señores, nosotros como adultos y como padres no permitiremos que quede impune esta agresión. Por eso exigiremos a Enrique Peña Nieto que cumpla con su obligación, que ponga gente seria en la investigación, porque solamente están jugando con la vida de nuestros hijos. Gracias, señores.
Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, primero que nada, yo estoy muy agradecida con el GIEI porque, bueno, nosotros sabemos cosas que el gobierno nos ha tenido ocultas desde hace mucho tiempo, que siempre nos ha estado engañando, pero uno nunca lo quería ver y esta vez hemos descubierto todo eso gracias al GIEI. Y la verdad, sí tenía mucha prisa el gobierno de que el GIEI se fuera, porque tenía miedo, yo creo, tienen miedo a que le sigan descubriendo más basura que tienen adentro. Y bueno, nosotros sabemos que la Comisión de la Interamericana pues no nos deja solos. No se fueron porque quisieron los expertos, sino porque el gobierno no les dio más condiciones, les negó todas las condiciones para hacia las líneas de investigación para dar con el paradero de nuestros hijos. Y bueno, desde aquí yo le digo al gobierno que tiene que construir un mecanismo de búsqueda hacia nuestros hijos, porque nuestros hijos no se van a quedar perdidos, no son animales, son seres humanos que tenemos que seguir buscándolos hasta que los encontremos. Pues nosotros vamos a seguir buscándolos y eso sí, a mí también me da muchísimo coraje que sabemos ahora que fue todo una organización bien fabricada, bien formada para la detención de nuestros hijos. Yo sí quiero exigirle a ese gobierno que esclarezca todos estos hechos, que nos entreguen nuestros hijos. Queremos la verdad, queremos justicia para los responsables, porque no participaron más personas, más que toda la fuerza policíaca, incluidos los militares. Queremos la verdad, una verdad contundente, con contundencia científica, no nada más de palabras, que tenga pues los suficientes pantalones para dar la cara a nosotros, porque todo este tiempo, ya un año, 7 meses, no sabemos nada de nuestros hijos, es porque todas sus búsquedas que han hecho han sido simuladas, no son búsquedas buenas que tengan, que ellos no tienen la voluntad de darnos esa respuesta, de entregarnos a nuestros hijos, de buscarlos como debe de ser. Y bueno, nosotros pues queremos esa verdad por el amor que le tenemos a nuestros hijos. Tenemos que seguir buscándolos y a todas las personas que no nos dejen solos, que aunque los expertos se hayan ido, nosotros vamos a seguir y vamos a dar con el paradero de nuestros hijos. Ahora sí que pase lo que pase, así tengan que matarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que dar con la verdad, hasta las últimas consecuencias. Gracias. Carmen Mendoza y mi hijo Jorge Aníbal Cruz Mendoza.
Buenos días a todos los medios de comunicación y a todos que nos están escuchando. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador. Mi hijo Benjamín Asencio Bautista. Pues aquí estamos, a mañana cumple 19 meses que el gobierno mexicano no nos ha dicho ni una respuesta. Pues aquí muestra este segundo informe que los expertos, donde muestran científicamente que participaron policía ministerial, federal y ministerial y el ejército. Y por eso le exigimos a Peña Nieto que nos debe entregar a nuestros hijos, porque mañana cumple 19 meses desde sufrimiento, de tortura de los 43 padres de familia y los familiares que están en casa. El gobierno desde el principio nos empezó a mentir y sigue mintiendo, pero por este informe de ayer todo fue destruido. Porque ellos se coordinaron muy bien por el C4, donde fueron sembrados de las bozas del río San Juan. Y por eso desde el principio no aceptamos su versión oficial de Murillo Karam. Y ahora, pues no nos equivocamos, aquí están las pruebas científicamente. Y por eso debemos de estar exigiendo a Peña Nieto que nos debe entregar a nuestros hijos. Y también se invita a toda la sociedad que mañana tenemos que salir a manifestar, a defender nuestros derechos y como padres de familia exigir la presentación con vida de los 43 normalistas, porque no podemos quedarnos callados. Queremos nuestros hijos de vuelta. La marcha empieza el Ángel Independencia, en Hemiciclo Juárez, a las 5 de la tarde con antorchas. Así que amas de casa, campesinos, a los trabajadores, a los estudiantes, no deben quedar en casa. Debemos de salir y exigir al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos. Y exigirle a Peña Nieto que debe de seguir el mecanismo seguimiento. Porque esto, porque los expertos que se van, no porque ellos quieren ir, porque el gobierno mexicano ya no permite que estén aquí, porque tiene miedo que se sepa la verdad, porque sabe que ayer no se presentaron, porque sabe muy bien que cayó su mentira histórica de la PGR. Y nosotros como padres de familia no vamos a doblegarnos. Tenemos que seguir en pie de lucha. Tenemos que seguir, salir a la calle, exigir Peña Nieto que nos tiene que entregar nuestros hijos, porque esto no podemos olvidar y no puede quedar impune, porque el gobierno ya se acostumbró, desaparece estudiantes, los sigue matando a los agentes trabajadores y no debemos de rendirnos a toda la sociedad, que yo les invito a todos, porque esta lucha no nada más de los 43 padres de familia, es de todo México. Así que debemos de salir. Gracias.
Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Mi nombre es Inés Gallardo. Llevo un año, 7 meses, seguimos exigiendo justicia, que se aclaren los hechos, porque fueron atacados nuestros hijos, quién dio la orden, por qué, si ellos no hacían ningún mal. Solo son estudiantes de Ayotzinapa, querían una carrera y desgraciadamente fueron atacados por los policías de Iguala y hasta el día de hoy no se sabe quién dio la orden y seguiremos exigiendo justicia, no nos quedaremos callados hasta que nos entreguen a los 43 muchachos estudiantes de Ayotzinapa. Gracias.
A los medios de comunicación, muy buenos días. Primeramente, quiero reconocer el invaluable trabajo del grupo de expertos que a lo largo de estos meses, año y 7 meses, nos ha acompañado, en el cual nos ha dado mucha confianza y credibilidad en el trabajo que ellos han realizado, al igual que los abogados del PRO y los que nos acompañan a todos. Quiero decirles que a un año y 7 meses, aún los heridos, en el caso de Edgar y de Aldo, aún sigue impune. En los expedientes que la PGR tiene, no se ha afincado responsabilidad alguna de quienes dispararon, quienes actuaron con ese intento de homicidio en el caso de Edgar y Aldo. Aunque el caso de Aldo se sabe que fueron los policías municipales. El caso de Edgar no es así, aún sigue en la impunidad. Exigimos entonces que el gobierno, que el Estado mexicano realice esas investigaciones para fincar responsabilidad a aquellos que dispararon contra Edgar. Así también fincarle responsabilidad a los militares que por omisión minimizaron la herida de este muchacho. Minimizaron diciendo que era una herida leve sin importancia. Mas sin embargo, por esa herida y por el tiempo que lo detuvieron y no accedieron a que lo llevaran a un hospital de manera rápida, Edgar iba a perder la vida por asfixia. Yo exijo que se finque responsabilidad a esos militares que omitieron un trabajo. Gracias a los expertos, ellos quisieron conocer el porqué de la actuación de estos militares, pero el gobierno impidió que realizaran esta entrevista a esos militares. Aún en la fecha no le dieron esa oportunidad para que el grupo de expertos conociera el porqué de la actitud de estos militares. También quiero mencionar de que exigimos la reparación del daño, pero sabemos que el dinero, la indemnización, no repara el daño ocasionado tanto para los 43 normalistas desaparecidos como para los heridos y los caídos. Aquí lo que pedimos es que se dé la verdad, que se diga la verdad, que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Eso es para nosotros la reparación del daño. Que esa verdad que hasta hoy lo han ocultado, pedimos y exigimos que a la brevedad posible se esclarezcan bien los hechos. Por otro lado, queremos también manifestar que los apoyos que nos han brindado hasta el momento a los familiares y la atención a los heridos no ha sido suficiente. Ha sido de manera insuficiente porque hemos visto no estén, que se cree un mecanismo por el cual una de las recomendaciones que el grupo de expertos ha hecho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dijo también que se tendría que investigar a los militares, facilitar al grupo de expertos para que hiciera su trabajo aquí en nuestro país. Creo yo que el gobierno y que el gobierno nos garantice cabalmente
justicia para los compañeros caídos, justicia para los compañeros heridos. Que se les haga justicia a estos padres de familia. Que hasta el día de hoy siguen buscando a sus hijos. Queremos castigo para los culpables. Y no queremos más mentiras, no más teatro. Lo único que anhelamos, lo único que exigimos es verdad. Justicia, castigo, verdad. En esas tres palabras se resume todo. En esas tres palabras pedimos y exigimos todo. Para aquellos que dicen que el GIEI fracasó, de acá le decimos que nosotros no coincidimos con ello. Porque mediante ellos, mediante el grupo de expertos, muchas cosas salieron a la luz. Si recordamos el informe, las ruedas de prensa que la PGR iba dando, solamente se enfocaban en el hecho de la calle Juan Álvarez. Solo se enfocaban en los tres autobuses de la calle Juan N. Álvarez. Sin embargo, nosotros, desde las primeras declaraciones que hicimos, se dijo cinco autobuses, la PGR se enfocaba solo en tres. Desde un principio en nuestras declaraciones se mencionó a la Policía Federal, se mencionó al Ejército. Y la PGR quiere minimizar todo a la Policía Municipal. Los que estuvimos ese día podemos decir con toda seguridad lo que vimos. A nosotros no nos van a venir a decir que el Ejército no tuvo acto de presencia. A nosotros no nos van a decir que la Policía Federal no sabía que éramos nosotros. Nosotros que estuvimos ahí no nos van a poder cuentear con sus mentiras. No nos van a poder engañar tan fácilmente. Es un ignorante. Los federales paraban a los autobuses, bajaban a los pasajeros y los mandaban caminando. Los autobuses los echaban de reversa y se los llevaban por otro lado. Que no digan que no sabían que éramos nosotros. Se ha dicho que a mis compañeros los sacaron de la ciudad de Iguala. Está documentado que desde que se empezó la agresión fuerte contra los compañeros, contra nosotros que estuvimos, todo el perímetro de la ciudad de Iguala estuvo vigilado, todo acceso estuvo vigilado por fuerzas estatales y federales. Y es entonces que nosotros nos hacemos una pregunta. Si la seguridad estuvo a cargo de la Fuerza Estatal y Federal, y a mis compañeros los sacaron de Iguala, ¿cómo fue que pasaron esos filtros? ¿Cómo fue que pasaron esos retenes? Y analizando, viendo las evidencias que se tienen, las investigaciones que se han hecho, no llegamos a otra conclusión más que hubo participación de ellos. Es la única respuesta que encontramos. Si es que a mis compañeros los sacaron de Iguala, tuvieron de a fuerzas, de a ley, debieron de haber pasado por uno de esos retenes. ¿Y cómo fue que los pasaron? ¿Quién sabe? Como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, respaldando a los padres de familia y al grupo de expertos, exigimos en conjunto que las investigaciones tienen que continuar, las investigaciones tienen que seguir. Es cierto, el GIEI se retira de nuestro país. Por obvias razones, por razones que ya se expresaron. Mas sin embargo, se queda cada uno de ellos y nos quedamos nosotros también como estudiantes. Nos quedamos nosotros y nosotros vamos a continuar esta exigencia. Nosotros vamos a continuar con esto. Es cierto que el GIEI se va, se retira, pero nos quedamos nosotros. Y si Peña Nieto dijo que la investigación iba a continuar, tope con quien topara, ahora le arrebatamos esas palabras y nosotros le decimos que esto va a continuar, tope a donde tenga que topar. Así va a hacer esto. Por otra parte, la desaparición del video del Palacio de Justicia de Iguala, aún no se nos ha dicho dónde carajo quedó. Simplemente se van echando la bolita que lo tiene la federal, que lo tiene la municipal, que lo tiene el ejército, mas no nos dicen realmente dónde está ese video, qué imágenes contiene. No se nos ha dicho nada. Ese video, creemos que por algo lo escondieron. No creo que simplemente los vehículos que estén pasando. Creemos que está relacionado fuertemente con el caso. Y es por eso nuestra exigencia del video. Exigimos el video. Que no nos estén jugando a que lo tiene primero la municipal, luego el ejército, la federal. El esclarecimiento de la desaparición de ese video. Sale Ever Omar Betanzos diciendo que las recomendaciones del GIEI se han aceptado y que se le están dando un seguimiento. Nada más, vamos a mencionar algunas. La solicitud de las entrevistas, porque ni siquiera son declaraciones, entrevistas a elementos del ejército mexicano, no se hizo. Entonces, también exigimos que las recomendaciones que en el segundo informe van, escritas, también se acepten, que se acaten, que se hagan, que se realicen. Que cada una de las líneas de investigación que se entregaron en el informe se haga, se investigue, que se agoten todas las líneas de investigación. Y que ya no nos mientan, que ya no nos quieran ver la cara. Y que de una vez le decimos, cada vez que intentan dividirnos, pasa lo contrario, nos fortalecen. Y creemos que ya quedó demostrado eso. En sus intentos de división, nos han ido fortaleciendo aún más. Esa es la exigencia, que se acaten a las recomendaciones que se han entregado en el primer y segundo informe del GIEI. Y que nosotros, ni estudiantes, ni padres de familia, nadie de los que estamos involucrados, daremos un paso atrás hasta saber dónde están. Mi nombre es Ángel Mundo Francisco, representante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Mi nombre es Ángel Mundo Francisco, representante del Comité de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Señores de los medios de comunicación, soy Ezequiel Mora Chora, papá de Alexander Mora Venancio. Hoy cumple 21 años de edad, 25 de abril. Los sueños que ellos tenían, los jóvenes, de ser maestros, como lo hemos repetido, se los quitaron las fuerzas policíacas, federales, como ya lo hemos mencionado, federales, militares, estatales, municipales, ministeriales. Quienes lo hicieron, el mandato fue el gobierno de Peña Nieto, Aguirre Rivero, José Luis Abarca. Esos fueron los que hicieron la desaparición de los jóvenes, porque estuvieron monitoreados desde el momento que salieron de la normal. ¿Y quién es el monitoreo? Lo hace el gobierno. Y ellos tienen la culpa, son los culpables de la desaparición de los jóvenes, 43. Queremos, la PGR es como mi burro, no sale del basurero. Después del basurero se va al río a tomar agua. Así es la PGR, no quieren dejar el basurero de Cocula y el río San Juan. Sabemos que siembran todos sus males, sus mañas, lo tienen todo ello. Sus políticas las esconden. Esconden todas las verdades de todos los desaparecidos. Nunca hacen justicia. Nunca aclaran, agarran a los malhechores, como son los policías que hacen las maldades. Desaparecen a todos los a todos los compañeros de luchas sociales, maestros y todo más, campesinos también. Cobardes son esos gobiernos, esos políticos quienes hacen estas maldades. La PGR, lo mismo no sale del río, ellos siembran como el burro, como le dije. Gracias, señores.
Bueno, para ir concluyendo la conferencia de prensa, parte del equipo de acompañamiento a los padres que integran, como saben, el Centro Tlachinolan, Serapaz, el Centro Morelos, Fundar y el Centro PRO, queremos hacer un breve recuento de los principales puntos que se han comentado en esta conferencia. En primer lugar, los padres y las madres han expresado su agradecimiento al grupo interdisciplinario de expertos independientes que a lo largo de prácticamente un año realizó una asistencia técnica fundamental para la investigación. Lo han escuchado ustedes muy claramente, para los padres y las madres es indudable la contribución del GIEI a esclarecer tramos importantes de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 que no estaban siendo aclarados por las instituciones del Estado mexicano. Y ante todo han señalado la relevancia del GIEI en darles un trato digno acorde a sus derechos que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal en ningún momento les garantizaron. En segundo lugar, ha habido un fuerte reclamo de los padres y las madres al titular del Ejecutivo, al presidente de la República, no a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, no a la PGR, sino centralmente a Enrique Peña Nieto, porque fue el presidente de la República quien se comprometió con ellos a dar condiciones para el segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos. Hoy sabemos por el segundo reporte que el Grupo Interdisciplinario no tuvo condiciones para hacer su trabajo. Lo hemos señalado y se ha dicho respecto de las entrevistas con integrantes del 27 Batallón, pero podemos señalar igualmente la persistente fragmentación de la investigación o incluso la renuencia a permitir en este segundo periodo que el GIEI entrevistara a presuntos responsables procesados que están privados de la libertad. El informe detalla cómo después de enero se cerraron las cárceles para el GIEI. Si el compromiso del presidente de la República no alcanza para abrir las cárceles a un grupo internacional de supervisión, claramente es una palabra que fue incumplida, una palabra empeñada que no generó ningún tipo de compromiso del titular del Ejecutivo. En tercer lugar, los padres y las madres están demandando una investigación interna inmediata sobre el video que fue dado a conocer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos. El documento visual presentado evidencia irregularidades gravísimas que serían inaceptables en cualquier otro país. Se trata de un video que muestra que se mintió en el expediente, que la Procuraduría llegó a una escena fundamental de los hechos un día antes de lo que está referido en el expediente y que en esa visita del día 28 de octubre se realizaron graves irregularidades. El titular de la Agencia de Investigación Criminal entrevista en ausencia de un defensor a uno de los inculpados, un inculpado que posteriormente presentó lesiones, y acuden a la escena del crimen en condiciones que no son registradas y que son actuaciones fuera de expediente. Hasta hoy no hay una respuesta oficial sobre ese video. Los padres exigen una investigación independiente inmediata sobre ese extremo. Por otro lado, han exigido los padres y las madres también que se agoten las líneas de investigación que los informes del GIEI señalan que deben ser indagadas. Esto tiene que ver con los actores que intervienen en los hechos. Debe investigarse a la Policía Municipal de Huitzuco y podría comenzarse respondiendo por esclarecer dónde está hoy el director de esa policía que no ha sido encontrado desde el día de los hechos. Tienen que ver con indagar también a la policía estatal, que refirió haber estado acuartelada esa noche y en el segundo informe del GIEI se evidencia que esto no fue así? ¿Tiene que ver con que se investigue a la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, que de acuerdo con este segundo informe realizó una agresión armada contra estudiantes de la normal que se refugiaron en la colonia Pajaritos tras haber tenido que descender del quinto autobús, el Ecoter? ¿Tiene que ver con investigar también a la Policía Federal, tanto por la falsedad con que se condujeron en sus declaraciones, como por haber estado en lugares relevantes de los hechos, como el puente del Chipote, hecho que acredita la misma CNDH, pero también por haber instalado este retén irregular que desvió el tránsito la noche del 26 de septiembre, como hoy sabemos gracias al valiente testimonio de las familias de los avispones que también son víctimas de estos hechos? Y por último, tiene que ver con investigar al Ejército por su presencia en lugares relevantes y por haber sido testigos excepcionales de determinados hechos, pero también por su presunto involucramiento en el entorno de macrocriminalidad. El informe del GIEI da cuenta de datos, de referencias que señalan al 27 Batallón como fuente de un posible tráfico ilegal de armas que beneficiaba a organizaciones delictivas presentes en Iguala. En esta mesa lo hemos dicho una y otra vez, no puede haber una investigación exhaustiva del entorno de corrupción y vinculación con el narcotráfico en Iguala que excluya a las Fuerzas Armadas. En este sentido de agotar líneas, el segundo informe del GIEI insta también a capturar a personas que hoy siguen prófugas, a pesar de que estamos prácticamente a más de un año y medio, empezando por el titular de la Policía de Iguala, pero siguiendo también hacia quienes en el expediente aparecen como parte relevante de la estructura criminal que en colusión con el gobierno actuó esa noche, tales como el Mochomo Casarrubias, que aparece como un cuadro relevante de esta estructura y sigue prófugo. También el agotamiento de líneas de investigación supone agotar la cooperación internacional. Mientras que en Estados Unidos está acreditada que había una red de trasiego de heroína que involucraba a un grupo criminal como Guerreros Unidos desde Iguala hasta Chicago, las autoridades mexicanas han respondido que no hay en México un solo antecedente de tráfico de enervantes en autobuses. Quien está investigando estas redes no es el gobierno mexicano, son gobiernos de otros países y se requiere su colaboración para esclarecer estos hechos. Y finalmente, el agotamiento de líneas de investigación tiene que ver también con la telefonía. El GIEI confirma que hubo un actor que centralizó llamadas esa noche, conocido en alguna de las agendas telefónicas como El Caminante, que hasta el día de hoy permanece con una identidad desconocida. La telefonía también es relevante respecto de los estudiantes. El GIEI documenta que al menos 7 teléfonos de los muchachos tuvieron actividad después de la medianoche del día 26 de septiembre. Esto evidencia la mentira en que incurrió la Procuraduría General de la República cuando en la verdad histórica afirmó que todos los celulares habían sido destruidos esa noche. Pero además evidencia el sesgo de la investigación, porque cada que un dato de telefonía no corroboraba lo que el gobierno postulaba como verdad histórica, ese dato era excluido de la investigación y no era perseguido por la Procuraduría, como lo denota el informe del GIEI. Finalmente, los padres y las madres han hablado también de otros dos temas. Por un lado, la importancia de que hay un mecanismo de seguimiento. Ya el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer cuenta de algunas características que tendría que cumplir este mecanismo. Lamentablemente, como ustedes saben, no hubo una representación gubernamental en el informe, lo que es un signo preocupante, y ojalá algún trabajo periodístico detectara en qué países de América Latina los gobiernos no asisten a actos presididos por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. porque hacia allá vamos en México, hacia ese cierre frente a la supervisión internacional en materia de derechos humanos. El mecanismo de seguimiento debe iniciarse, el gobierno debe dar señales de que ese mecanismo relevante y excepcional de seguimiento continuará, y es una exigencia central de los padres y de las madres. Finalmente, por último, se ha destacado también el tema de los heridos y ejecutados. Nos acompaña en esta mesa doña Inés, madre de Daniel Solís Gallardo, un estudiante que fue asesinado luego de que acudiera igual a ayudar a sus compañeros. No están presentes este día, pero desde luego que ayer estuvieron los familiares también de Julio César Mondragón Fontes, los familiares de Julio César Ramírez Nava, y están en esta mesa la familia de Edgar Andrés y la familia de Aldo Gutiérrez Solano, estudiantes heridos. Este tema debe seguir teniendo atención frente a los intentos de que la salida de los expertos aminore el seguimiento que tienen estas familias. En el caso particular de los heridos, hay intervenciones quirúrgicas pendientes en el caso de Edgar, y en el caso de Aldo, el daño neurológico requiere atención médica a perpetuidad. No aceptaremos que la salida de los expertos implique que el gobierno se desatienda de los heridos y ejecutados, y por eso también se está destacando ese mensaje. Finalmente, doña Cristi también ha llamado a la sociedad a que participen en la conmemoración que habrá el día de mañana, donde se recuerda un mes más de estos hechos, a la luz de un informe del grupo de expertos que muestra que el caso Ayotzinapa está abierto, que no hay verdad histórica y que las víctimas seguirán luchando hasta que haya justicia y verdad por este grave acontecimiento.
Sí, buenos días a todos las compañeras y compañeros de la prensa. Como Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que también acompañamos a los padres de familia, solamente destacar dos preocupaciones. La primera, que el informe del grupo de expertos nos viene a poner sobre la mesa una investigación sumamente desasiada, una investigación que está siendo manoseada y que tiene la intención deliberada de ocultar la verdad y de seguir fomentando esta impunidad. Por otro lado, también el informe nos muestra claramente cómo un conjunto de instituciones tiene una amplia red de complicidades con la delincuencia organizada, y que desde las más altas esferas del poder se solapa a estas instituciones, cierra filas el Estado mexicano con sus instituciones de justicia para evitar que estas instituciones que tienen complicidad con la delincuencia organizada sean procesadas, sean sancionadas y se sepa la verdad. Tan es así que se tienen que acudir al basurero de Cocula a manipular una investigación, a sembrar pruebas para ocultar, para dar una ruta y una línea de investigación distinta, ¿no?, para quedarnos anquilosados en el basurero de Cocula. Cuando hoy el grupo de expertos independientes claramente nos está mostrando un conjunto de elementos en la investigación importantes que no había dado cuenta la Procuraduría General de la República. Entonces hoy les decimos a aquellos que dicen que fracasó y que no aportó nada, ahí está ese conjunto de elementos que el compañero Santiago ya claramente los ha descrito. Está ese conjunto de elementos que puede conducirnos a la verdad, que puede darnos un asidero de dónde se encuentran los estudiantes, pero que hay una intención deliberada, hay una reticencia del Estado mexicano para caminar en esos elementos, para investigar esos elementos, para dilucidar eso que el grupo de expertos ha puesto sobre la mesa y que hoy corresponde al Estado mexicano tomarlo para continuar en esta investigación y para ofrecer la verdad que los padres de familia y estudiantes estamos reclamando desde hace 19 meses. Por eso hoy desde aquí nosotros decimos, tiene la obligación el Estado mexicano primero de abrirse al escrutinio internacional, porque estamos claros que hay una cerrazón de las instituciones para llevar a cuentas a las propias autoridades que tienen complicidades con la delincuencia organizada. Por eso es importante esta apertura, pero también es importante continuar con la investigación. Ese es el planteamiento que hoy en día nosotros tenemos. Y por último, ¿verdad? Lamentamos nosotros esta actitud del Estado mexicano de seguir teniendo a los padres de familia y los estudiantes como de seguir criminalizándonos, de seguir poniéndonos a nosotros como los delincuentes. Hoy en día, ahorita en estos momentos, nuestros compañeros se encuentran en la autopista de Chilpancingo, de Tixla rumbo a Chilpancingo, sin que puedan pasar los autobuses, porque los compañeros quieren ir a una manifestación a Chilpancingo. ¿De qué se trata? ¿Quiénes somos los delincuentes? Los que están señalados por el grupo de expertos, el ejército mexicano que tuvo complicidades, la policía federal, o nosotros, para que nosotros nos estén poniendo retenes y nos estén criminalizando en esos términos. Gracias.
Miguel Álvarez de Serapaz. Solo para agregar que, por lo tanto, este cambio en la manera de operar del GIEI, que hoy sigue vivo y vigente con sus informes y sus recomendaciones, ciertamente representa una nueva etapa para este proceso y esta lucha por la verdad. Y en esta nueva etapa, aquí está el actor tal vez más fuerte y legítimo de México hoy. Aquí con su verdad, con su coraje, con su corazón expuesto, y a partir de ellos, hoy todos quedamos retados. Está claro que ya no solo quedó en el informe cuestionada la verdad histórica, quedó cuestionado todo el expediente y su lógica y todo el sistema de justicia. Hoy está en juego que la CID defina un mecanismo de seguimiento y que el Estado tenga voluntad para dejar que sea una instancia que de veras pueda impulsar el seguimiento de las recomendaciones. Pero tal vez más de fondo, como aquí varios ya han dicho, lo que está en juego es la voluntad política del Estado. Y hoy ese reto necesita que la sociedad vuelva a entender lo que está en juego aquí, y llamamos a todos los movimientos a volver a ligar su indignación, sus luchas, sus agendas, porque la historia de México está pasando por este proceso y por esta verdad. Como también les pedimos a los medios, no solo sigan siendo un espacio abierto, porque en la medida que esto pierda centralidad es que el Estado cierra su voluntad. Hace falta tal vez hoy que los medios se metan de otra manera con el periodismo de investigación, a hacer suya esta búsqueda de la verdad y entre todos abrir nuevas formas creativas de generar condiciones para que este reto, que no es solo la verdad de Murillo, es un muro de Estado, es una muralla que ha querido construir una verdad y es una responsabilidad de todas y de todos.